amigo del doctor Pacho O'Donnell, tengo el honor y el privilegio y la posibilidad de poder entablar esta conversación telefónica con Pacho. Hola Pacho, muy buenas tardes. Ezequiel Bermejo de Cae el Sol, de Posadas.
¿Qué dice,
me habla?
Ezequiel, ¿cómo te va?
Bien, muy bien, muy bien. Quería contarle desde el vamos que el motivo de esta llamada es para hablar de nada de ningún motivo en particular, exclusivamente de usted.
De mí, bueno.
Sí, usted que es un cronista de estos tiempos y un cronista de tiempos anteriores, y quería empezar por conversar acerca de ese exilio en España al que lo obligó la dictadura.
Bueno, es una situación muy extrema el exilio, ¿no?
Sí.
Recordemos que Sócrates prefirió beber la cicuta antes del destierro, ¿no?
Es cierto.
Es una situación no elegida. Uh-huh. Es decir, es una situación tomada contra el deseo. Y lo que se pierde fundamentalmente todos aquellos referentes que a uno lo constituyen como persona, como ser, ¿no? Uh-huh. Es decir, es como no solo tener que empezar una vida nueva, hacer nuevos amigos, conseguir un nuevo trabajo, buscar un nuevo alojamiento, sino también ser una persona nueva en situaciones muy críticas, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que no se ha repuesto del exilio, ¿no? Ha sido un momento de quiebre. Y otros se han quedado, muchos se han quedado, porque es mucho más difícil el desexilio que el exilio, ¿no?
Claro.
El exilio, como recién le decía, es una situación más involuntaria. El desexilio es una decisión. Y la Argentina nunca ha sido un país especialmente receptivo, ¿no?, para los hijos que parten. Así que, bueno, yo le diría más algo, si usted me permite opinar,
claro,
sobre algo.
Claro.
Creo que
sí.
Toda la historia que se ha hecho de los años de la dictadura cívico-militar, recordar que siempre hay que decir cívico-militar,
sí, es cierto,
porque los civiles fueron preponderantes en la dictadura.
Uh-huh.
Se ha enfocado casi exclusivamente en la pelea entre la guerrilla y la represión ilegal.
Uh-huh.
Y se ha dejado de lado, no se ha valorado todo lo intermedio, digamos, ¿no? El sufrimiento, los parientes, los seres amados que vieron absolutamente perturbada su vida. En fin, muchas cosas, ¿no?
Es un
además,
desgarro.
Realmente la represión terminó rápidamente con la lucha armada. Y después, como estaba montado, tuvo que seguir devorando gente que a veces no tenía absolutamente nada que ver con la guerrilla ni con nada que se le pareciera, ¿no? Creo que habría que matizar un poco el recuerdo, la memoria, la historia de esos tiempos, porque se la ha deformado bastante. No estoy negando el tremendo valor y la tremenda tragedia, ¿no es cierto?, de los militantes. Pero digamos que los militantes fueron una parte muy pequeña de los desaparecidos.
El dolor fue mucho más abarcativo, mucha más gente
mucho
se
más,
afectada.
No solo,
claro,
los desaparecidos también fueron mucho más que los que estaban embarcados en la guerrilla. Fueron dirigentes gremiales, dirigentes estudiantiles, gente incómoda, ¿no?, para el poder de esos tiempos.
Pacho, le voy a contar a la audiencia que usted,
sí,
es una persona muy difícil de entrevistar porque son varias personas en una. Pacho es doctor, está especializado en psiquiatría, en psicoanálisis, es escritor de ficción, es dramaturgo, es historiador. Usted no cree en la reencarnación porque decidió hacer todo en esta vida.
Ojalá que hubiera hecho una sola de esas cosas bien, ¿no?
Quiero hablar del dramaturgo, de ese dramaturgo, ¿cómo?, que volvió del exilio y que empuñó la pluma en el año 81 para combatir a la dictadura, en ese movimiento fantástico que fue Teatro Abierto, que no empezó fácil porque les quemaron el teatro.
Exacto. Perdón, no le escuché ahí. ¿El final?
Le decía que en el año 81...
Sí, Teatro Abierto se lo escuché, no le escuché el final.
Ah, que les quemaron el teatro, el famoso Teatro del Picadero,
sí,
donde
sí,
ustedes,
claro,
arrancaron, la dictadura,
sí,
el 6,
sí,
de agosto del 81 se los quema.
Exacto, sí, fue una epopeya bastante... bastante corajuda, digamos, y bueno.
¿Eran conscientes de lo que estaban haciendo?
Me alegro mucho de haber participado, ¿no? Uh-huh. Fue una demostración de que la cultura puede tomar carácter preponderante. Pues yo le diría que fue quizá la primera manifestación pública de resistencia, ¿no? Uh-huh. No habría que ser injusto con algunas huelgas sindicales que hubo también, pero creo que fue realmente una primera manifestación pública de resistencia a la dictadura. Y de tal envergadura que justifica el hecho de que haya incendiado el teatro.
Sin duda alguna. Ahí fue abrevando lo que después se convirtió a partir del 10 de diciembre del 83 en una gestión en la Secretaría de Cultura de aquel viejo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el presidente designaba al intendente de la ciudad.
Exactamente, que fue Julio Saguier.
Julio Saguier.
Un gran intendente, realmente, un gran intendente, sí, claro.
Y siempre para se lo recuerda a usted desde la Secretaría de Cultura empujando a la gente a la calle, al espectáculo, a tomar la calle nuevamente con el arte, el espectáculo al aire libre. ¿Cómo fue ese
claro, porque eso no tenía nada de farandulero, como puede ser ahora. Era una necesidad, o sea, la gente se había recluido en las catacumbas. Había que sacarlas a la calle, hacerles sentir que la calle y las plazas, los espacios públicos, de la gente. Uh-huh. Se había instaurado por el terror una desconfianza extrema en el otro. O sea, sabido, por ejemplo, darle el número de teléfono a alguien. Era un hecho peligroso, porque cuando las agendas caían en manos de los demonios, recorría la agenda. Entonces, a lo mejor usted le había dado la agenda inadvertidamente a alguien en la calle, y resulta que ese hombre después caía, y entonces usted era perseguido, secuestrado por figurar en una agenda, ¿no es cierto? O sea, el temor al otro fue una de las estrategias, sin duda, del terror, ¿no es cierto? Claro. Sí, y además el reencontrar a los artistas prohibidos con la gente, o los artistas exiliados, o los artistas muertos, fallecidos, honrarlos como se debía. Yo lo que le digo es que lo recuerdo con mucha luz, porque tenía mucho sentido, todo lo que hacíamos tenía mucho sentido, ¿no es cierto? Uh-huh. Además, fíjese que paradojalmente la dictadura cívico-militar había perseguido tanto la cultura que le había dado una gran importancia. O sea, paradojalmente nos habían convencido de que la cultura era algo importante.
Claro.
Cosa de la cual siempre la gente, usted lo sabrá bien, siempre estamos dudando, ¿no es cierto?
Sí, sí, por
supuesto. Si sirve para algo escribir un libro, para qué estoy consumiendo horas de sueño escribiendo alguna canción, etcétera.
Ahora, este pensamiento de la dictadura no era una cuestión únicamente, este pensamiento hegemónico de la dictadura no era una cuestión de uniformes. Yo me acuerdo, muchos años atrás, de verlo dentro de la Unión Cívica Radical todavía, peleando por una apertura. Me acuerdo de una elección histórica muy adversa, muy difícil, en una interna en la Ciudad de Buenos Aires contra la Junta Coordinadora, que era un proyecto hegemónico que cerraba puertas.
¡Ajá! ¡Qué gracioso! ¡Qué bueno! Usted me está recordando cosas que la gente normalmente no me recuerdo. Sí, es claro, sí. Yo adherí al radicalismo, por el cual tengo un gran respeto, básicamente porque cuando yo volví del exilio, que volví bastante prematuramente, cuando todavía estaba la dictadura.
Sí, claro.
Lo hice para columnarme en la búsqueda de la democracia. En esos tiempos el peronismo estaba con las rémoras del loperreguismo, el peronismo estaba bajo la tutela de Herminio Iglesias. Se hablaba, usted recordará, del pacto
sindical militar,
gremial, sindical.
Claro. Sí, sí.
O sea que realmente no había garantías, digamos, de un proceso democrático en el peronismo, por el cual yo de alguna manera siempre había simpatizado políticamente. En cambio, Alfonsín realmente representaba en ese momento un verdadero representante de la democracia que todos anhelábamos, ¿no?
Claro.
Pero luego me desilusioné muy rápidamente del radicalismo y por eso es que, bueno, que decidí cortar y corté salvajemente, dando en las peores condiciones una interna contra lo que era el grupo de poder en ese momento, ¿no? Que es como si hubiera sido ahora la Cámpora, ¿no es cierto?
Claro.
No digo que tuvieran los mismos, pero era como el grupo de jóvenes que tenía verdaderamente el poder delegado por el presidente.
Me acuerdo de una advertencia suya a Rodolfo Terraño, que disputó una interna dentro del radicalismo unos poquitos años después, donde usted le dijo, vas a ver que vas a sacar también el 11%. Es como que estaba ya todo prefijado de antemano.
Sí, claro, la elección que yo les di contra todo el poder resultó que realmente había tenido un resultado inesperadamente bueno. Y yo entonces hicieron ese fraude tremendo que suele haber en las elecciones internas.
Sí.
Y entonces, fíjese, cuando yo fui a votar no estaba la urna, la estaban acomodando en alguna otra habitación. Y efectivamente el 11% era como la cantidad que consideraban elegante, digamos.
Elegante reconocer.
Era una paliza, pero al mismo tiempo era como que podía ser disimulada.
Como que lo habían dejado participar, claro.
Claro. Entonces cuando Rodolfo se encontró en una situación algo semejante, le dije, mira, vas a perder por el 11%. Y efectivamente perdió.
Así por el 11%. Con ese porcentaje. No, sé que no tiene mucho tiempo, no quiero preguntarle acerca de definiciones del hoy, porque el historiador me va a decir que hay que dejar que las cosas se cocinen un poco más para poder mirarlas mejor, pero también veo a lo largo de su carrera política una pulsión por acompañar los movimientos populares que gobernaron a este país durante la democracia. Usted fue funcionario del gobierno de Alfonsín, fue un secretario de Cultura inolvidable de Menem, recordemos todos el Inca, que persiste hasta el día de hoy.
Exactamente, el Instituto de Teatro también.
Claro, y acompañó al gobierno de Cristina Kirchner en estos años. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esta sucesión de movimientos históricos? Hoy estamos muy acostumbrados a demoler, pero ¿qué rescatamos?
La sucesión es peronista, uh-huh, y la sucesión son gobiernos constitucionales, ¿no? Es decir, nunca estaba un gobierno que no había sido elegido.
No, por supuesto, constitucionalmente. Claro.
Y yo no estuve con Alfonsín, sino estuve con Saguier, que había una diferencia. Que me confieso que nunca me llevé demasiado bien con Alfonsín.
Ajá.
Pero
¿por cuestiones ideológicas o personales?
Yo creo que han sido distintos, inclusive el presidente Macri recibe un país con un éxito del peronismo, ¿no es cierto? O sea, el país de la jubilación, de la fuerza sindical, el país de la asignación universal, el país de todas las conquistas sociales de todo cada uno de los gobiernos peronistas, está firmemente atornillado, digamos, ¿no?, a la realidad nacional. Uh-huh. Y Macri recibe ese país con toda la herencia peronista. Es de esperar que no lo transgredan. Por otra parte, uh-huh, es muy difícil que lo pueda hacer. Yo no creo que lo quiera hacer, pero tampoco creo que lo pueda hacer, ¿no es cierto? Va a ser muy difícil modificar cada una de esas cosas.
Yo
tengo gran respeto por el peronismo, creo que en este momento está en una crisis muy grave.
Ajá.
Y lo que le cabe, lo mejor que se le puede desear ahora es que nuevamente entre en un proceso de renovación, ¿no es cierto? Uh-huh. No creo, como dicen algunos, que el peronismo va a desaparecer. El peronismo va a seguir siendo me gusta más la alternativa que la palabra oposición, ¿no?
Claro.
Me parece que va a ser la alternativa, pero por supuesto todas estas derrotas y estos desvíos y estos desvaríos, por supuesto, llevan inevitablemente la idea de parar la pelota, pisarla y ver para dónde arrancar, ¿no?
Hace muy poquito lo escuché citar a Perón diciendo, cuando Perón decía que el peronismo debe ser una montura que cabalgue a través de los tiempos.
No creo que lo haya criticado, no creo que lo haya criticado.
Pienso no, lo escuché eso, citándolo, no criticándolo, citándolo.
Sí, clarísimo, y creo que se ha cumplido eso. Por eso Perón hablaba de movimiento. No hablaba, claro, de partidos, y el partido es algo que tiene paredes, ¿no?, que tiene sus límites. El movimiento es
más poroso.
Era muy, muy porosa, digamos, ¿no? Uh-huh. Por eso siempre hablaba de un movimiento que fuera capaz de adaptarse, ¿no?, a los tiempos. Y así fue, ¿no? Así fue. Y yo creo que va a seguir siendo.
Bueno, Pacho, Pablo Camogli está escuchándonos, me escribe.
Ah, Pablo, y le manda, Ramazzo es un historiador de Fuster.
Sí, ¿verdad? Y le manda un gran abrazo, me lo hace llegar acá a través del mensaje y yo se lo traslado a usted.
Un gran abrazo. Y sé que es amigo suyo, así que debe ser usted una buena persona.
¿Tú? Ah, bueno, muchas gracias por la definición.
Bueno, cuando vaya a Misiones, me gustaría conocerlo.
¿Eh? Por favor, sí, sería todo un gusto. Le agradezco muchísimo el tiempo que me dedicó a mí y no, a nuestra
audiencia.
No, pero
bueno, llamarme, bueno, nos han quedado varios temas y conclusos.
Muchísimos, pero sería bueno tener otro contacto en el futuro. Muchas gracias.
Transmite LRH 407, Radio Libertad 93.7.